107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular.
Los colores del consumo. Un espacio que aborda los asuntos sobre los derechos y deberes de los consumidores. Un programa realizado por la Unión de Consumidores y presentado por Marimar Callejón.
Bueno, pues un saludo a nuestra audiencia y un saludo a Marimar Callejón, que viene en Los Colores del Consumo a hablarnos de temas de derechos y deberes de los consumidores.
Pues un saludo muy cordial a todas las personas que nos escuchan y una vez más pues vamos a continuar y esperando siempre ser útil a la comunidad y con información en temas relativos al consumo.
Sí, además estos son temas de información muy útiles y que a la gente en general suelen interesar mucho.
Pues yo creo que sí, y te digo por qué, porque son temas con los que estamos tratando todos los días. Absolutamente todos estamos cargados de responsabilidades, de obligaciones y de contratos de todo tipo que muchas veces pues tenemos problemas en interpretarlo, y es normal porque nadie hemos nacido sabiendo ni nadie tenemos por qué ser abogados licenciados de nacimiento, pero sí que tenemos que manejarnos con una serie de términos que vamos a intentar desde aquí pues hacerlos un poco más asequibles a cualquier persona que tenga pues con un razonamiento y una cultura normal, y como la mayoría de las personas tenemos.
Y hoy vamos a hablar de algo que tiene mucha letra pequeña y que conviene que nos la leamos, ¿no? Hemos cogido el color morado porque vamos a hablar de la legislación en cuanto a los seguros
sí.
de coche y de hogar, ¿no?
Los seguros, fíjate, me ha parecido un tema muy interesante y siempre resulta muy atractivo para los consumidores, y porque todas las personas que tenemos un vehículo a motor, ya sea coche o moto, hay un seguro obligatorio que tenemos que contratar. Esto crea mucha confusión entre las personas. Muchas veces dicen, ¿qué seguro es obligatorio? ¿Cuál no es obligatorio? Cada vez más las empresas nos están intentando convencer de que tenemos que contratar seguros obligatoriamente, y en realidad para los ciudadanos de la calle, ciudadanos comunes, solamente hay un seguro obligatorio, es decir, para todas aquellas personas que tienen un vehículo a motor, tenemos que tener un seguro obligatorio de responsabilidad civil.
¿Ese es el único seguro obligatorio?
Ese es el único seguro obligatorio. Otra cosa es que otros sean convenientes. Y también para los cazadores, pero bueno, cazadores son una minoría, ¿no? Pues también tiene que tener un seguro de responsabilidad civil. Pero eso es para el ciudadano, digamos, como consumidor, como particular. Luego hay otros gremios de profesionales que también tienen unos seguros obligatorios, pero yo siempre hablo bajo el punto de vista del ciudadano particular, en su ámbito de vida. El seguro de vehículos, insisto, todo aquel que tenga un coche tiene que tenerlo, y es muy importante conocer algunos términos, por ejemplo, que es la póliza. La póliza no es más que el contrato. O sea, lo que pasa es que en el caso de los seguros se llama póliza. Está regulado los seguros por la ley 5080, que la verdad es que es bastante dura para los consumidores, bueno, y otras muchas posteriores complementarias que no es el tema de tocar aquí, sino saber que existe una legislación. Yo siempre hablo amparada por ello. Y los que más, uno de los seguros que más consultas y reclamaciones origina en nuestra oficina de la Unión de Consumidores de Palencia son los de vehículo. ¿Por qué digo que son los de vehículo? Primeramente, bueno, pues insisto, tenemos que tener un seguro de responsabilidad civil, pero normalmente no te ofrecen las compañías solamente y exclusivamente este seguro, sino te hacen unos paquetes. Hoy prácticamente puedes contratar, incluyendo siempre la responsabilidad civil, es decir, los daños a tercero, puedes casi hacerlos a tu medida. Casi todas las compañías ofrecen unos paquetes mínimos, es decir, responsabilidad civil y roturas de lunas como daños propios, más luego asistencia en carretera, que puede ser a partir del kilómetro cero o a partir de algunos kilómetros, o ya todas las coberturas a mayores que tú quieras, incluyendo, por supuesto, el a todo riesgo. Lo que pasa es que aún teniendo el seguro a todo riesgo, y esto es importante que lo sepamos, si tenemos un siniestro, y ahí es cuando empiezan los problemas, porque mientras que no hay siniestros todo es fácil y bonito y parece ser que todo lo tenemos cubierto. Cuando existe un siniestro, aun teniéndolo, digamos, asegurado a todo riesgo, a partir del segundo año en general, a no ser que ponga en otra cosa la póliza, si tenemos un siniestro total, lo que nos van a pagar normalmente es el valor venal del vehículo.
Entonces, explícanos lo del valor venal, ¿a qué se refiere ese término?
Pues mira, el valor venal es algo, un valor que utilizan mucho las compañías aseguradoras de vehículo, y se refiere justamente al valor que tenía ese vehículo en el instante antes de la ocurrencia del siniestro. Es decir, si tú tienes un vehículo y por el marca, modelo y antigüedad, la Asociación de Vendedores de Automóviles, Gambán, tiene, pues dicen, bueno, pues esta marca con esta antigüedad y este modelo hoy en el mercado valdría tanto, ¿no?, como vehículo de segunda mano. Pues es el valor que te dan si tú no tienes contratado el valor de nuevo una vez transcurrido un periodo de tiempo que suele ser 2, máximo 3 años, aunque lo tengas asegurado a todo riesgo. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, por eso hay que leer bien las pólizas. Y si realmente tú quieres tener tu seguro bien cubierto y saber que te van a dar un vehículo similar en un caso de un accidente importante, tenerlo valorado a valor de a nuevo. Esto, claro, incrementa mucho la prima. La prima es el dinero que pagamos normalmente de forma anual por la cobertura de los siniestros que tenemos contratados en esa póliza. Póliza, contrato, prima, el dinero que se paga. Algunas veces se paga de forma semestral, pero lo habitual es pagarlo de forma anual. Entonces, insisto que con la competencia que se ha generado con la crisis, hay muchas compañías pues que están rebajando los precios de los seguros y además te están ofreciendo pues hasta alguna cobertura, perdón, de, digamos, aparentemente de forma gentil o de forma gratuita durante un tiempo. Pero ojo, siempre hay que leer la letra pequeña, porque nadie da duros a cuatro pesetas. Los seguros no son baratos, eso que lo tengamos en cuenta. Y si muchas veces nos están ofreciendo seguros muy económicos, leer bien las coberturas, leer no solamente las condiciones particulares, sino el librito que nos tienen que dar de las condiciones generales, y pedir siempre como un par de días o más si hace falta, o una semana, para decir, por favor, dame un borrador de la póliza, me la llevo a casa, la estudio, lo veo y luego ya por fin pues me decido a firmarla o no. Saber que en cuanto ya tienes una propuesta aceptada, digamos que esa cobertura está hasta que te llegue la póliza definitiva firmada, y que bueno, y que vamos a estar cubiertos, y que no podemos circular en carretera ni en ciudad ni en un solo momento si no tenemos el seguro del vehículo obligatorio, sobre todo por el daño a tercero. Y luego otra cosa que me gustaría aclarar muy bien, porque a veces en las autoescuelas no dicen la información de forma tan amplia o tan correcta como deberían de ser. Dice, el seguro recae sobre el vehículo y no sobre la persona que lo conduce. Esto tampoco es así. Ojo, porque podemos tener un serio disgusto, y ya hemos visto en la oficina más de un caso. Normalmente, las compañías cubren cuando el conductor tiene más de 27 años y más de 2 años de experiencia. Pero por debajo de esa edad y por debajo de esa experiencia, podemos encontrarnos con la desagradable sorpresa que si, por ejemplo, nuestros hijos cumplen esos requisitos o lo tenemos dado de alta con otras características que nos incrementan la prima, pero le pueden prestar el coche a un amigo, a un familiar, y si no cumplen los requisitos de una edad que tiene que aparecer en las condiciones generales de la póliza o de las particulares y un tiempo de experiencia, podemos encontrarnos con la desagradable sorpresa de que el seguro diga que no cumplimos los requisitos y por lo tanto no cubre el siniestro. Y mucho ojo de no dar positivo en un control de alcoholemia ante un accidente, ni aun fuera de ningún accidente, o control de toxicología o algo así, porque entonces quien cubre el daño a tercero es el consorcio de compensación de seguro. Todos los seguros, una pequeña parte se paga al consorcio. ¿Qué es esto? Es como la aseguradora de las compañías aseguradoras, para el caso de robos, para el caso de gente que va circulando sin un seguro, para cubrir los daños a tercero. Pero luego, digamos, te responsabilizarían al titular del vehículo, responsabilizarían del siniestro, y desde luego tendría que abonar la parte que le correspondiese.
Sí, sí. Y así los problemas más comunes, aparte de este que es común...
Pues mira, los problemas más comunes surgen justamente por los valores venales, tanto de los coches nuevos como en coches ya que no son tan nuevos, pero que están teniendo una vida útil y perfectamente. De eso siempre tenemos encima de la mesa varios casos. Es decir, tú tienes un vehículo de 10, 12 años, pero que tú le has dado un buen mantenimiento, le has dado un buen uso, está en perfecto estado, tienes un siniestro importante y a la compañía aseguradora, y esto también hay que decirlo, que tienen entre ellos unos convenios que se llaman el ALCIDE y el ASCIDE, que aunque supuestamente la culpa haya sido del otro vehículo, lo normal es que excepto en casos extremos, cada uno cubra a su asegurado. Entonces tu compañía te suele decir, bueno, pues vamos a arreglar con el valor venal del vehículo. Bueno, pues que sepamos que no, que si ese vehículo tiene arreglo y nos hace un informe de un taller donde dice que por más que el dinero venal, aunque nos cueste más caro el arreglo que el valor venal, no lo van a dejar en perfectas condiciones, tenemos derecho a eso. Y es más, si también no llegamos a un acuerdo con la compañía aseguradora, que es lo mejor y suelen ceder, saber que tenemos derecho a una defensa jurídica, que podemos nosotros buscar nuestro propio abogado y, digamos, interponer una demanda contra la persona, contra el dueño del otro vehículo, el dueño del otro vehículo que nos ha causado el daño. Eso siempre que digamos que el responsable sea la otra parte, ¿eh? Y nos tienen que cubrir como responsabilidad civil de la otra parte y no como daños propios. Entonces decir, oiga, no, yo no quiero el valor venal de mi vehículo, porque hay vehículos ya de más de 10 años, más ahora con los planes que hay, PIB, etcétera, etcétera, que hay una mentalidad pues de renovar el parque automovilístico, pues las compañías también son propensas a decir, bueno, pues si este vehículo ya por la edad que tiene y el modelo es una avería muy importante, que a lo mejor vale 3 o 4 mil euros y el valor venal son 1.500 o 2.000, pues te suelen ofrecer eso. Pero que sepamos que si tiene arreglo, tenemos derecho a que no lo arregle y que lo cubran bajo la responsabilidad civil del responsable, si ha sido el otro vehículo, o que tenemos derecho a que no lo arreglen, porque con ese dinero del valor venal no compramos otro vehículo que con el servicio que nos estaba dando el nuestro propio.
Efectivamente, me dan a mí mañana un golpe y como me den el valor venal me quedo sin coche.
Y claro, si y tu coche a lo mejor todavía te sirve pues para unos cuantos años. Y en muchos casos se nos da este tema.
Bueno, pues ojo a nuestros oyentes que tengan en cuenta estos consejos que nos da Marimar.
E insisto, siempre que tengan alguna duda, pues sin ningún compromiso que se pasen por la Unión de Consumidores y allí ampliaríamos conociendo más al detalle, porque aquí hablamos siempre de generalidades, pero luego hay muchas particularidades que hay que tener en cuenta y allí se ve caso por caso.
Sí, sobre todo cuando hay seguros a la carta, como comentabas.
Exactamente.
Y bueno, vamos a hablar, porque decías antes, el único seguro que es obligatorio es el del coche, los demás no son obligatorios. Por ejemplo, vamos a hablar de los seguros de hogar, ¿esos son obligatorios?
No son obligatorios. Ahora, cada vez yo creo que son más convenientes. E insisto, siempre por los daños que podamos causar a terceros. Entonces, los seguros del hogar hay que tener en cuenta que tenemos que contratar varias cosas. El continente, que son las paredes, suelos y techo, es decir, lo que es la estructura de la vivienda, el contenido, que es lo que están dentro de la vivienda, pero son los enseres, son la decoración, eso es el contenido, y luego la responsabilidad civil, que es importante y yo creo que la que más, los daños a tercero. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas que pasan en el hogar suelen ser fugas de agua, que calamos al vecino de abajo, pequeños incendios, que ojalá que siempre sean pequeños, que a veces no son tan pequeños y que podemos dañar también a los vecinos. Y entonces cuando a ti se te origina un daño, dices, bueno, pues poco a poco lo voy reponiendo. Pero ya si causas un daño a terceros de una cuantía, pues eso es urgente la reposición y que no te demanden por daños y que le has causado. Entonces recordar siempre que los seguros, insisto, no son baratos, y si ha habido campañas, digamos, de captación por las empresas que cada día pues tienen políticas más agresivas de captación de clientes, y es humano y es comprensible, te dicen, no, usted por un seguro de tanto dinero va a tener cubierto todo. Bueno, pues que no se fíen así. Es decir, el continente lo tendríamos que calcular, el valor de nuestro continente, es decir, lo que es el inmueble en sí, ¿no? Pues por el 50% del valor de mercado. ¿Y por qué digo el 50% del valor del mercado? El 50% porque el 50% se estima que es el valor del suelo. El suelo nunca va a desaparecer. Aunque desaparezca tu vivienda, el suelo siempre va a estar ahí. Entonces, lo que es la construcción significa más o menos el 50% del valor de venta de ese inmueble. Por debajo de eso, y o si el contenido lo valoramos, hoy en cualquier casa puede haber un contenido pues de 10, 15, 20 mil euros fácilmente. Si pensamos en una cocina bien amueblada y con todos los electrodomésticos que tenemos, etcétera, etcétera, y si lo valoramos en 3 o 4 o 5, lo normal es que nos apliquen la regla proporcional. ¿Y qué significa eso? Pues significa que en el caso de siniestro nos van a infravalorar, digamos, la indemnización que nos corresponda en la misma proporción en que tenemos infravalorado el inmueble. Es decir,
sí,
si el inmueble, por ejemplo, vale, o lo tuviésemos que valorar en 100.000 euros, por poner un ejemplo, o 50.000, y lo valoramos en 25.000, pues en cuanto entre el perito a la vivienda, los daños del continente va a decir, esto está infravalorado en un 50%, y si los daños causados ascienden a 2.000 euros, no van a pagar 1.000. Igualmente el contenido. Si el contenido lo valoramos en muy bajo, pues en cuanto entre el perito a la vivienda va a decir, oiga, es que usted, este mobiliario que tenía o esta cocina no valía 1.000 euros, valía 2.000 o valía 3.000. Pues en la misma proporción te van a indemnizar. O sea, que mucho ojo con eso y pensar siempre en intentar tener valorado nuestra casa en el valor real o valor del mercado de la misma. O valor de nuevo, que insisto, valor de nuevo, tú ya estipulas un valor y te abonan en base a ese valor que tú has asegurado, pero eso significa el incremento de una forma muy importante de la prima a pagar.
Luego dentro de los seguros de hogar, por ejemplo, esto cómo se contrata tal, se te rompe el cristal de la mesa camilla. ¿Eso tiene que estar previamente pactado para que te lo cubra el seguro o cómo entra?
Normalmente, sabes, los seguros ya te ponen las coberturas,
sí,
te dan un librito muy importante, daños por agua, daños por incendios, daños a tercero. Entonces, además del librito ese de las condiciones generales, luego tú tienes unas condiciones particulares que te dice esto incluido, esto excluido, la responsabilidad civil con un límite, que esto también las responsabilidades en los vehículos, que no lo hemos dicho antes, las responsabilidades civiles son altísimas, digamos, en daños a tercero, pero un poco en los seguros del hogar tú te puedes poner tu límite. Daños estéticos, por ejemplo, tú dices, se me ha roto, pues se me ha caído un adorno y que valía tanto, bueno, pues eso suele tener unos límites. Pero normalmente, cuando son cosas pequeñas, no suele haber problemas en las coberturas. Sí. Pero si son cosas ya de más valor, ya no suelen aplicar, ya te digo, la regla esta de proporcionalidad, si es que lo hemos infravalorado. Y otra cosa que me gustaría dejar muy claro y que la mayoría de la gente no tenemos, no creemos que sea así. Los seguros lo que cubren habitualmente son causas accidentales. Es decir, la fuga de agua, la rotura de un grifo, que has dado un golpe en la mesa y se te ha roto un cristal, que has dejado la sartén como pasa con más habitualmente de lo que creemos y se ha prendido la campana y te ha organizado un zapito hasta en la cocina impresionante. Pero lo que son problemas de mantenimiento, es decir, si a ti te gotea un radiador y te joroba el parqué, por decirlo coloquialmente, pues te dice, oiga, es que el radiador tenía usted que haberlo arreglado. Y depende también de qué tipo de contrato tengas, si es muy bueno, digamos, de más cobertura y más caro, a veces las empresas te lo cubren, o si no, insisto, si no es por una causa accidental, normalmente los problemas de mantenimiento, eso se da mucho también, casi ya de cierta antigüedad, que hay una fuga de una tubería, entonces te cubre habitualmente los daños que has hecho a tercero, pero se dice, oiga, no, es que las tuberías de esa vivienda ya tenían corrosión, porque tenían 30 años y no se habían cambiado nunca, o estaban generalmente corroídas, no es como una piqueta, tú estás clavando un clavo y puedes hacer una piqueta, y eso sí es accidental, eso ahí lo normal es que te descubran, te reparen, y es más, y luego ya cubran los daños estéticos que eso ha producido.
Pero lo que es
el mantenimiento habitual de una vivienda, eso, a no ser ser que contrates un seguro específico, lo normal es que no te lo cubra.
Yo te pregunto, ¿se da el caso en muchos momentos también que cualquier usuario tienes el seguro de hogar y parte de... puede que el seguro de la comunidad se estén duplicando coberturas?
Normalmente los seguros de comunidad lo que sí se asegura son las zonas comunes, pero no las privadas. Uh-huh. Eso es lo habitual. Entonces, hay que tener en cuenta que si el seguro de la comunidad de propietario, digamos, tiene asegurada las bajantes generales, por ejemplo, o tiene lo que es el continente, las paredes, sobre todo lo concerniente al agua, que es lo que más parece que afecta, ¿no? O suele afectar, o en caso de incendio que tenga aseguradas las puertas de la vivienda, las puertas de entrada, o saber realmente qué es lo que tenemos en la cobertura del seguro de la comunidad, para entonces nosotros rebajaríamos el continente, porque el que tenga las bajantes aseguradas, pues es algo importante. Uh-huh. Entonces ya si nosotros tenemos una fuga, sería una fuga interior de nuestras pequeñas tuberías y siempre sería mucho menos importante el siniestro que si fuese de las tuberías generales. Está bien, pero ya te digo, en la mayor parte de los casos, y hemos visto muchos seguros de comunidad y particulares, en la mayoría de los seguros de comunidad lo que entra son las zonas comunes. De puertas para adentro es cosa y responsabilidad de cada uno. Porque si se hicieran, digamos, de todas las casas, habría gente que querría asegurar su vivienda por 30.000 euros, mientras otros querrían asegurarla por 5. Estoy hablando ya de contenidos y hasta de continente. Habría disparidad de criterios y sería muy conflictivo. Lo normal y lo propio es que sea asegurado las zonas comunes y de puertas para adentro, ya sea eso responsabilidad de cada vez.
Sí, y ante los problemas más comunes, que se nos sale la lavadora y hemos mojado la casa del vecino.
¿Cómo hay que actuar? Los problemas más comunes, hombre, inmediatamente
dar parte
a tu compañía aseguradora. Y fundamental, primero que repare, yo digo que los daños propios son malos, pero los ajenos mucho más, porque nadie tiene que sufrir un descuido tuyo. Eso que se sale una lavadora o que el niño deja la bañera con el grifo y ha inundado todo el baño y ha traspasado y etcétera, ¿no? Pues los problemas más comunes son esos, que normalmente, bueno, primeramente la mayoría de las compañías no tienen obligación de arreglarte ellos, porque hay mucha gente que dice, no, yo quiero que me la arregle. Oiga, no, que si eso no lo pone específicamente en la póliza, su obligación es indemnizar e indemnizar a la valor de peritación, de la peritación que ellos hacen, que si tú no estás conforme con esa peritación puedes hacer otra por tu cuenta, pero esa peritación que tú haces por tu cuenta de entrada la tienes que pagar tú. En caso de no llegar a un acuerdo por ser un siniestro muy importante, tendría que verse en los juzgados el asunto y en más el juzgado enviaría a hacer otra tercera peritación judicial. O sea que mejor que no lleguemos a eso, ¿no? Pero ya te digo, cuanto más próximo esté el valor asegurado al valor real, tanto del continente como del contenido, tendremos mejor respuesta por parte de la compañía aseguradora.
Sí, bueno, con lo que has dicho antes. Entonces, también por aclararnos, yo le calo la casa al vecino, ¿no? O me la calan a mí, hacen una gotera a mí. El seguro me indemniza, pero yo puedo elegir quién lo arregla o tiene que ser el seguro el que me manda la gente.
Eso te lo dicen ellos.
Eso te lo dicen ellos.
Hay compañías que ya tienen ellos, a su vez, subcontratadas unas compañías de reparadores o de mantenedores. Hay grandes compañías que ya tienen porque a ellos les sale más barato también el contratar. Sí. Pero siempre, o puedes tú decir, o me mandan ustedes quien me lo haga, o me indemniza. Y otras que no tienen compañía, o sea, con digamos subcontratadas a compañías de mantenedoras o de reparaciones, lo que te dicen es el valor que ajusta nuestro perito es tanto. Tú puedes mandarle también un presupuesto que a ti te han hecho. Entonces, siempre intentar llegar a acuerdos que se acerquen lo máximo posible. Si estás conforme con la peritación que ellos hacen, oye, pues mil sobrejuelas, como dicen en Palencia, y todos conformes. Ahora, si hay mucha diferencia entre lo que a ti digamos, tan presupuestado para realizar esa obra de reparación o esa pintura y lo que ellos te ofrecen, pues ahí ya hay que pelear y a veces no queda más remedio que ceder un poco.
Sí, sí. Bueno, pues muy interesante, Marimar, lo que nos has contado.
Pues sí, es un tema
hoy de los seguros, porque
genera,
es un tema muy interesante. ¿Ves? Yo te iba haciendo preguntas que sí, que muchas veces necesitas aclarar porque tienes muchas dudas, ¿no? Y además interpretar toda la letra pequeña de un seguro
es complicado. Sí, ya te digo, cuando tanto en cuanto no hay siniestro, todo es vida y dulzura, sí, te cubren todo, pero los problemas surgen ahí y cada vez más, porque cada vez eso, con el tema de las competencias, se van rebajando las primas y las coberturas no pueden ser, digamos, porque todo vale dinero y uh-huh, tenemos que pensar que si queremos tener un buen seguro con una buena cobertura, nos va a costar no poco.
Bueno, pues muchas gracias, Marimar.
Gracias a vosotros.
Hoy en estos colores del consumo hemos traído el color morado, que es el que en nuestro espacio identificamos con la legislación. En este caso hemos estado hablando de la legislación de los seguros, de automóvil y de vivienda. Bueno, pues un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia y a ti, Marimar.
Y muchas gracias.
Colores del consumo. Un espacio que aborda los asuntos sobre los derechos y deberes de los consumidores. Un programa realizado por la Unión de Consumidores y presentado por Marimar Callejón.
Si tenéis alguna duda sobre temas de consumo y queréis dirigir alguna pregunta a Marimar Callejón, puedes hacerlo desde el correo electrónico de Radio Colores, radiocolorespalencia@gmail.com.
Radio Colores, 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular.